Son las 8 de la tarde, este es El Enfoque, tenemos 30 minutos por delante para contarles lo que pasa en España, en el mundo y especialmente lo que pasa en Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y al margen de la crónica política, que es muy honda y desde luego sustantiva en el día de hoy, con todo lo que está pasando en el gobierno, en Cataluña y en el Partido Socialista, al margen de todo eso, lo que hoy hemos puesto el foco en este programa que se llama El Enfoque es realmente lo que va a pasar dentro de media hora, perdón, dentro de unos cuantos minutos más, a las 9:45, cuando ruede la pelota en el Nou Camp, en ese encuentro de Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. De modo que ahí estamos muy pendientes y desde luego muy esperanzados en que el equipo madrileño, el Real Madrid, solvente, como se acostumbra últimamente, este partido. No es fácil, pero desde luego es un choque intenso y para los que nos gusta el fútbol, desde luego emocionante. Para los que también nos gusta la política y nuestro país, también la crónica está emocionante.
Los partidos se sientan todo en plano de igualdad y para que alguien convoque, tome nota, la figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo, les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil, claro.
La vicepresidenta Carmen Calvo podría seguir hablando un minuto más y dos y hasta una hora acerca de lo que es el facilitador, el coordinador, el relator, el consultor, y no va a convencer a casi nadie. No convence, desde luego, a algunos de su partido. Algunos de ellos claramente lo han dicho y luego se lo contaré públicamente delante de un micrófono, en Twitter. No convence, queremos pensar, pero no tenemos ninguna evidencia. Pero extraemos la conclusión, esa conclusión de las palabras mismas de José Borrell, diciendo que se acabó la política del ibuprofeno. Tampoco puede convencer esta historia, esta cesión que hace el gobierno de España a los independentistas, a la parte más sustantiva del gobierno, y entre ellas está desde luego José Borrell. Pero en esto no tenemos ninguna evidencia, porque ningún ministro ha hablado en relación a este asunto, que ha dividido claramente a la clase política más de lo que ya estaba. Y después de lo ocurrido y después de conocer la intención del gobierno de España, en un día de urgencias tenemos convocatorias de urgencias. Eso es lo que decía Albert Rivera, y efectivamente este podría ser el resumen de cómo se lo ha tomado el PP y Ciudadanos el asunto de los relatos, los coordinadores y los facilitadores. Y el problema no es que la oposición no entienda el movimiento del gobierno, el problema es que tampoco en una parte del PSOE se explica lo que está pasando. Y el problema es que hay una parte también de la sociedad que está como en estado de exo, diciendo, ¿y esto qué significa realmente? ¿A cuento de qué? ¿Es una petición de los independentistas? Realmente lo es. Es una petición que atiende el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno en minoría que con toda su legitimidad, y la tiene, y nadie la discute, desde luego no tiene el asentimiento, la confirmación, la contundencia que le daría hacer un movimiento tan sustantivo como este con el apoyo de haber pasado por las urnas, el apoyo de millones de españoles. Albert Rivera compareció por segunda vez en el Congreso esta mañana de los diputados, apenas una hora después de su primera aparición, y lo hizo para lanzar un llamamiento a todos los españoles para salir a la calle y para frenar ya a Pedro Sánchez.
Este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución, a todos aquellos españoles que más allá de ideologías y de siglas quieren que España siga unida, a todos aquellos que queremos decirle a Sánchez ya basta. Hay que frenar a Sánchez. Y si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles.
La cita está prevista para las 11 de la mañana del domingo en la Plaza Colón de Madrid. Minutos después, el presidente del PP, Pablo Casado, minutos después de la rueda de prensa de Albert Rivera, confirmaba las mismas convocatorias. PP y Ciudadanos, también se suma ahora Vox, insisten en llenar las calles contra la mesa de la vergüenza impulsada entre el Ejecutivo de Sánchez y la Generalitat, en referencia a la vía de diálogo abierta para que se busque en estos momentos un relator.
Nada más escuchar a la vicepresidenta del Gobierno, el Partido Popular ha solicitado a la delegación del Gobierno la correspondiente autorización para convocar una concentración a todos los españoles este domingo en Madrid, en el centro de Madrid, a la espera de lo que diga la delegación del Gobierno. Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno de España. Cada día que pasa Pedro Sánchez en el Gobierno de España es un escarnio a la historia democrática de este país. Y ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal, mayoritaria, sensata de la población española.
De la población española. A eso apela el presidente del Partido Popular. Hay dos planos realmente. Por una parte, el gobierno, Pedro Sánchez, su vicepresidenta, que es la que está explicando lo que tiene difícil explicación. Esa es la verdad. Y difícil también comprensión. Y es más, la vicepresidenta está arremetido contra destacados dirigentes de su partido. Es así que Soraya Rodríguez, que en su tiempo fue portavoz del PSOE, en tiempos de Rubalcaba, en tiempos de Zapatero, de Rubalcaba, fue la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez ha dicho no entender este movimiento, y la respuesta de la vicepresidenta ha sido que es que no se entera. En fin, debe ser que no nos enteramos tampoco los demás. Hasta hay dudas de que José Borrell se haya enterado de algo, y aunque lo que van a escuchar es algo que Borrell dijo ayer en el Senado, antes de que se conociera la cesión del gobierno a los independentistas, resulta muy interesante, muy elocuente escucharlo hoy.
O si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación. Si depende de eso, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial en un país que se precie de tener separación de poderes, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Vaya terminando, señor ministro.
Porque quizá, ya sabe usted, que hay algunas personas que son inmunes a algunas medicinas y quizá nos encontremos ante el caso de inmunidad al ibuprofeno.
Es la voz de José Borrell. Tres tuits, el de Soraya Rodríguez, textual: ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma necesita respeto a la Carta Magna, al Estatuto y a las instituciones. El de Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura: las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender, sobre todo si no se escucha. Y en España, por desgracia, hace años que se dejó de conjugar el verbo escuchar. De Javier Lambán, el presidente de Aragón: aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución española, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia. Estoy seguro de que Javier no cederá a chantajes de los independentistas. Estoy seguro de que Pedro Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas. Cáncer de la democracia con el que hay que acabar.
No hacen falta mediadores, ni para el gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar.
Y así puede seguir la vicepresidenta explicando lo que no tiene explicación. Como bien decía antes Fernández Vara, las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Es muy meritorio el trabajo de Carmen Calvo, pero no hay nadie que entienda esto del facilitador, el coordinador, el relator. No es nada más que una cesión impropia de un Estado de Derecho con una comunidad autónoma, con una nacionalidad o con una región, como quieran ustedes, pero no es más que eso. Por lo demás, en cuanto a Venezuela, las cosas siguen igual, pero con un Maduro más acorralado y aislado de la comunidad internacional, y con un Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea ilegítima, amenazando de esta forma mafiosa y gangsteril a Juan Guaidó. Y la pregunta es, ¿puede alguien como el señor que van a escuchar ser la segunda autoridad de Venezuela?
Señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted o yo. No sabe qué se siente cuando una bala pega a 3 centímetros o una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega. No tiene la más mínima idea de lo que eso significa.
La segunda autoridad de Venezuela después de Maduro, Diosdado Cabello. Vamos ya con el resto de los titulares, con Gloria Risco y con Beatriz Marín. El BBVA cree que la subida del salario mínimo restará 60.000 empleos este año.
Aunque la entidad cree que todo dependerá de si se logra o no aumentar la productividad y si el incremento salarial se traslada a los precios o lo absorben las empresas. Además, prevé que la economía crezca este año el 2,4%.
Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, en libertad condicional.
Roca, condenado a 20 años por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella, ingresó en prisión en 2006 y ha pasado el último año en régimen de tercer grado con control telemático tras ofrecerse a colaborar en la reinserción de reclusos y reclusos.
Roca, igual lo recuerdan, tenía en su casa tigres, leones, elefantes, y en uno de los cuartos de baño tenía también un cuadro de Joan Miró, que el hombre, pues al parecer, necesitaba de arte en según qué circunstancias. El Partido Popular pide al Gobierno el contrato del libro autobiográfico de Pedro Sánchez.
Quiere una copia del contrato de edición del libro titulado Manual de Resistencia y que saldrá a la venta el 19 de febrero. El Grupo Popular también registra una pregunta para el Ejecutivo en la que se insta a aclarar si Sánchez va a cobrar por su publicación.
Petición a los ayuntamientos retirar vestigios franquistas de sus calles.
El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas que todavía permanecen en espacios públicos como en las más de 1.100 calles y plazas que conservan nombres de figuras del franquismo.
Juicio del espionaje político del PP de Madrid. Un guardia civil declara que le ordenaron seguir a Cristina Cifuentes.
El agente José Oreja Sánchez ha declarado que por interés del expresidente regional Ignacio González recibió en 2008 órdenes ilegales, dice, de realizar seguimientos a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.
La manada continuará en libertad al ser desestimados los recursos de súplica de las acusaciones.
Un recurso contra la decisión que la Audiencia de Navarra ha adoptado en enero de este año. Por tanto, los 5 miembros de la manada condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven de Madrid en los Sanfermines de 2016 seguirán en libertad provisional.
Una instructora y su alumno mueren al caer la avioneta en la que viajaban en Quijorna, Madrid.
Los investigadores creen que la avioneta impactó con un ultraligero antes del accidente. El siniestro ha tenido lugar esta mañana y en él ha fallecido una instructora de vuelo de 30 años y su alumno de 26.
El juez de Idental, del caso Idental, suspende las reclamaciones de los bancos a los afectados.
El juez José de la Mata ha suspendido las reclamaciones de los bancos que concedieron créditos a los perjudicados por el fraude de Idental. Las entidades ya han mostrado su compromiso de encontrar soluciones a esta situación.
El Partido Popular crea una gestora en Valdemorillo.
Estará presidida por el diputado regional José Luis Fernández Quejo. Todo después de que 5 ediles populares se pasasen al grupo de no adscritos y dejasen también sus cargos en el partido.
Pues a las 9 llegarán los deportes, en este caso de una forma muy especial, especialísima, Rodrigo de Pablo. Antes de las 9 naturalmente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 9 comienza el Clásico en el Camp Nou, es la ida de las semifinales de la Copa del Rey, desde las 8:30 en el partido de la Onda, y ya hay 11 del Real Madrid, juega Vinicius, no lo hace Bale. Está en el Camp Nou ya nuestro compañero Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, ya hay 11 confirmado en el equipo merengue, Santiago Hernán Solari definitivamente apuesta por Keylor Navas en portería, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Varane y Sergio Ramos son los centrales. La gran novedad, sin duda, la aparición de Marcos Llorente dirigiendo el centro del campo del Real Madrid, escoltado por Luka Modric y por Toni Kroos. Y arriba Solari sigue confiando exactamente en los mismos futbolistas, en los que más confianza le ofrecen: Lucas Vázquez desde la derecha, Vinicius desde la izquierda, Karim Benzema como delantero centro. Es decir, se quedan en el banquillo hombres muy importantes como Isco, como Gareth Bale, como Asensio, como Dani Ceballos o como Casemiro. La noticia en el FC Barcelona, Rodrigo, es que definitivamente Leo Messi no es titular. Desde el banquillo partirá el argentino seguramente para jugar en la segunda parte. Forman los blaugrana con Ter Stegen bajo palos, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba en defensa, Busquets, Rakitic, Artur en el medio y arriba Coutinho, Malcolm y Luis Suárez.
Esas son las noticias. Juega Vinicius, Bale suplente, Isco estará en el banquillo y en el Barça sin Messi en el equipo titular. Dirige el partido el valenciano Mateo Laoz desde las 8:30 y hasta la medianoche el clásico en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Pues a disfrutar del buen fútbol y a ver si vemos un buen partido de fútbol, que es lo importante. Síganlo a través de Onda Madrid y se enterarán de todo lo que está pasando en el Nou Camp. Gracias, Rodrigo.
Hasta ahora.
Hasta luego. ¿Y qué previsión del TEM tenemos para las próximas horas? Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes,
muy
Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues las cosas no cambian, así que seguimos bajo el dominio de ese potente anticiclón. Altas presiones, tiempo estable, soleado, y las nubes que seguimos viendo en la Comunidad de Madrid pues son de esas que viajan por nuestra región, pero que de momento pues decoran el cielo. No esperamos precipitaciones durante esta semana. Las temperaturas han sido realmente suaves. Hemos alcanzado 16-17 grados en Madrid capital, 17-18 en la comarca de Las Vegas. Por lo tanto, unos valores por encima de la media en este mes de febrero, y mañana más de lo mismo. Así que a disfrutar del sol y de las terracitas.
Pues a disfrutar del sol, que hay que aprovechar, desde sí, luego, señor. Elena. Son las 8:14, vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues vamos a ver dónde están localizadas las retenciones para que todos lleguen a tiempo para ver el partido. A esta hora van a encontrar dificultad en la salida de la capital por la A6 a la altura de Puerta de Hierro por un accidente ya resuelto, pero que aún corean las retenciones en sentido a Coruña. También otro alcance, la M40 genera retenciones en el barrio de La Fortuna en sentido a la A42. De entrada intensa aún la A1 hasta Nudo de Manoteras. En el resto de vías, normalidad.
Gracias, Patricia. Son las 8 y 15. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Estaremos con ustedes hasta las 8 y media. A partir de esa hora, los compañeros de la redacción deportiva de nuestra casa con el gran clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hoy miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues vamos con el lío que ya tenemos dentro de lo que es la crónica política en nuestro país, el del coordinador, el facilitador, el relator, en fin, lo que hay general opinión de que es una cesión del gobierno de España al mundo independentista, esta figura para coordinar, para tomar nota, que diría la vicepresidenta del gobierno, pero en fin, a fin de cuentas es una figura que estaban buscando y deseando y que añoraban desde luego el mundo independentista y que lo han conseguido, porque de alguna manera, sea quien sea la persona, y ya veremos quién es, esto ayuda a hacer realidad una de las ensoñaciones del mundo soberanista catalán, que es la de la internacionalización del conflicto de Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha tenido que comparecer hoy en Moncloa ante el revuelo causado tras conocerse que el Gobierno va a nombrar un relator en la relación entre Gobierno español y el catalán. Calvo ha querido dejar claro que esta persona solo estará presente en las reuniones entre partidos catalanes y para dar fe de lo que se habla. Esté o no esté de o no de fe, la realidad es muy evidente y se concreta en una pregunta. ¿Hace falta una persona que dé fe, sea facilitador, relator, consultor o lo que sea? Hace falta. Informa Noelia Ontoria.
En una comparecencia de urgencia en la Moncloa, Carmen Calvo defendía la normalidad de la figura del relator, una persona que organice las reuniones de la mesa de partidos políticos.
No es un observador internacional, no es nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
El Gobierno rechaza oficializar su figura y no le pagará por esa tarea. Buscarán a alguien del ámbito catalán y, si puede ser una mujer, será quien dé fe del diálogo para buscar una solución política en Cataluña.
No seríamos un Gobierno digno y a la altura de este país al que servimos si estuviéramos en una situación irresponsable y escapista, porque eso ya lo hizo el Gobierno anterior y las consecuencias las tenemos todavía en lo alto de la mesa.
Calvo aseguraba que el paso dado por el Gobierno no tiene nada que ver con la aprobación de los presupuestos y subraya que el Ejecutivo sigue negándose a abordar en la reunión el derecho de autodeterminación.
Bueno, pues le ha faltado tiempo al gobierno catalán para quitar la razón a la vicepresidenta, porque a estos todo les parece poco. Afirman que siempre han hablado con el gobierno de Sánchez de que ese relator tiene que estar en una mesa de partidos estatales, no en los partidos catalanes. El Sartadi, portavoz del govern.
Carmen Calvo parecía que hablaba del relator o mediador en el ámbito de los partidos catalanes. La mesa de diálogo de partidos catalanes es un mandato del Parlamento de Cataluña y el gobierno de España no tiene por qué imponer condiciones o no, cuando además es una mesa que de momento hasta ahora está funcionando bien. Nosotros, las reuniones que hemos tenido, tanto el vicepresidente aragonés como yo misma con la vicepresidenta Calvo, siempre hemos estado hablando de una mesa de partidos a nivel estatal.
Al Partido Popular y a Ciudadanos no les ha parecido suficiente las explicaciones de la vicepresidenta y de hecho convocan manifestación para el domingo en Colón, en Madrid, a las 11 de la mañana. Además, el líder popular Pablo Casado, muy duro, no descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, algo que descartan desde Ciudadanos, al menos de momento, Flor Carazo.
Pablo Casado considera que Pedro Sánchez está deslegitimado para gobernar por su rendición al independentismo. Pide su comparecencia urgente en el Congreso y no descarta presentar una moción de censura. Llama a los españoles a concentrarse el domingo en Madrid.
Ha demostrado ser el mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición. Exigimos la convocatoria inmediata de elecciones. Y si no lo hace, lo que haremos es todos los mecanismos parlamentarios y ciudadanos que hagan falta para que por fin la dignidad vuelva al gobierno de España.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también exige la comparecencia de Sánchez y ha invitado a los españoles a salir a la calle contra las cesiones a los separatistas.
Si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles. Hay que crear un frente cívico frente a Sánchez. Sabemos contar escaños, por tanto, lo mejor es contar votos de todos los españoles.
Vox se suma a la protesta del domingo. En el lado opuesto, Podemos reclama responsabilidad a PP y Ciudadanos para aceptar la mediación en Cataluña.
Contándoles la crónica de España y del mundo, también de Madrid, a las 8 y 21 minutos, aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Y seguimos con este mismo asunto, porque las críticas también le han llovido al gobierno desde su propio partido. La vicepresidenta las justifica por falta de información. Ha sido un poco descarada la forma en que se ha dirigido Carmen Calvo a una de las representantes del PSOE en Castilla y León y que fue portavoz en la anterior legislatura por parte del Partido Socialista, Soraya Rodríguez. Le ha dicho la vicepresidenta que el problema de Soraya Rodríguez es que no se entera, que no se entera. Noelia, cuéntanos.
El presidente castellano manchego, Emiliano García Page, criticaba la figura del relator. Le contestaba desde la Moncloa a la vicepresidenta Calvo.
Se están alimentando expectativas a mucha gente que de buena fe piensa que algún día, de alguna manera, se podrá llegar a algún acuerdo sobre esto.
Desinformación, desconocimiento, simplemente.
Después de escuchar sus explicaciones en la Moncloa, no se apaciguaban las críticas. Los diputados Soraya Rodríguez y José María Barreda mostraban claramente su malestar.
La figura del mediador, ahora internacional, no nacional, facilitador, relator, hace daño al crédito democrático de este país.
Se hacen concesiones que finalmente no podrán llegar a ninguna parte. Y tal vez sería el momento de poner pie en pared.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, también advierte de que aprobar el presupuesto no justifica hacer cesiones que pongan en cuestión la Constitución y la unidad de España.
Y hablamos de economía. Ahora el BBVA avisa de que la subida del salario mínimo restará hasta 3.600 millones al Producto Interior Bruto en España en 2019 y calcula además que se van a crear menos empleo, hasta 60.000 puestos de trabajo menos para este año que acaba de comenzar. Pablo López.
La subida del salario mínimo puede costar a España hasta 60.000 empleos este año y hasta 160.000 en los próximos ejercicios, siempre y cuando la subida del salario no se acompañe de un crecimiento de la productividad. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA.
Todo depende de cómo se comporten los márgenes empresariales. Si los márgenes empresariales absorben esa subida del salario mínimo, el efecto será menor.
A pesar de esto, el BBVA apuesta porque se van a generar 800.000 empleos entre 2019 y 2020 y rebajar la tasa de paro hasta el 12,6%. En cuanto al crecimiento, España se va a beneficiar del bajo precio del petróleo, del retraso del Banco Central Europeo en subir los tipos de interés y de la expansión fiscal prevista en los presupuestos, medidas que tienen que compensar los peligros que acechan a la economía, como un Brexit sin acuerdo, las políticas proteccionistas de Donald Trump y la incertidumbre política en Cataluña, que ya ha costado 25.000 afiliados a la Seguridad Social. De cumplirse las previsiones, España crecería un 2,4% en 2019 y un 2% en 2020, cifras que duplican las estimaciones de la Unión Europea.
8 de la tarde y 24 minutos, noticias de Madrid con Gloria Risco.
Comenzamos con el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el llamado caso de los espías. Hoy uno de los guardias civiles acusados ha declarado que recibió órdenes en 2008 de espiar a políticos y a otros cargos de interés, informa Eva Prat.
Los tres acusados negaban haber hecho ningún seguimiento, aunque según el guardia civil José Oreja, recibieron órdenes para hacerlos.
Lo que recibí son unas órdenes ilegales basadas en hacer unos seguimientos a unos determinados políticos de la Comunidad de Madrid. Las desobedecí y las denuncié al principal responsable de la consejería, señor Granados. Esas órdenes nos las dictó el señor Gamón a principios de febrero de 2008 por especial interés del señor Ignacio González.
Entre las personas que tenían que seguir estaban Cristina Cifuentes, Alfredo Prada o Manuel Cobo, y según el guardia civil Antonio Coronado, esto fue lo que les dijo Francisco Granados.
Pero lo que sí nos dijo es que vais a hacer seguimientos a nadie ni nada. Dice, pero que no le hagáis caso al loco ese. Dice, estaros ahí, aguantaros ahí un tiempo hasta que yo solucione esto, que a este me lo voy a quitar como una mosca.
Ambos han denunciado que recibieron presiones para trasladarse a distintas ubicaciones, pero han negado tajantemente que ellos redactaran los partes de seguimiento que figuran en el procedimiento. José Manuel Pinto es técnico de seguridad.
Bueno, tengo un aspecto así un poquillo de bruto y tal. Es difícil que vaya de espía a ningún lado, vamos.
Pinto, que está en tratamiento psiquiátrico, rompió a llorar durante su declaración.
Primer día de vuelta al trabajo de los taxistas tras 16 días de huelga indefinida. La mayoría ha reanudado su actividad a las 6 de la mañana con la esperanza de volver a la normalidad cuanto antes. Paloma Nolasco.
Con ganas de ponerse al volante y con energía para seguir luchando, José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi, aludía a un tuit de otro taxista para hacer balance.
El taxi no ha perdido. Hemos perdido todos los ciudadanos y los taxistas, después de esto, merecen una parte de la historia. Es decir, nosotros hemos sido una parte que el próximo sábado estaremos con los compañeros de sanidad, con educación, con pensiones. Volveremos a estar en las calles, volveremos a estar en Atocha, hasta Colón. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados con esta sociedad.
Contactos con partidos políticos con vistas a las elecciones autonómicas y locales, con el ayuntamiento, por ejemplo, modernizarán la ordenanza. Inés Abanés, concejala de movilidad.
Todas las reflexiones que haya que hacer sobre el funcionamiento del taxi se harán, lo haremos con el sector, nosotros siempre trabajaremos por modernizar, pero no hay que confundir modernizar con liberalizar.
Y apertura de expedientes desde la delegación del Gobierno a los promotores de manifestaciones no comunicadas.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid anuncia que va a trabajar en un plan de choque transversal para el sector del taxi que va a incluir planes renove para las flotas o mejoras en las paradas. Ángel Garrido es el presidente regional.
Y hay mucho donde trabajar. Por supuesto, una parte es el reglamento, que lo queremos hacer de su mano, de la mano de los profesionales del taxi, pero también hay muchas otras, hay planes renove para las flotas, que pueden ser una ayuda muy importante para muchos taxistas. Hay mejoras que se pueden hacer en las propias paradas de los taxis y también podemos hacer, y yo desde luego me sumo y me pongo a la cabeza, una campaña que permita recuperar el prestigio que siempre ha tenido el taxi en Madrid.
La voz de Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid. Hace unos instantes que ha presentado su último libro, el ex vicepresidente del Gobierno, en tiempos de Felipe González, el todopoderoso en aquellos tiempos, Alfonso Guerra. La España en la que creo, lo ha hecho en el Congreso de los Diputados. Y desde luego, Alfonso Guerra no se va cuando le preguntan del guión de la actualidad, y menos cuando ya ha mostrado sus discrepancias contundentes con la política que está haciendo su partido, el de Pedro Sánchez, en relación al soberanismo y al independentismo catalán. Un momento de esa intervención de Alfonso Guerra es el que les ofrecemos ahora mismo.
Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor, será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien.
¿A quién se estaría refiriendo Alfonso Guerra? Menudo misil a la flotación del presidente Sánchez, que ahora publica su último libro. Y estamos expectantes por esto, señoras y señores. Enseguida llegan los compañeros de Onda Madrid, llega el fútbol, llega el Real Madrid, el clásico en el Nou Camp. Toda la suerte para el equipo blanco y ojalá que veamos un buen partido de fútbol, que eso es lo más importante. Así que, señoras y señores, a la Madrid y disfruten de la fiesta del fútbol. Banderas.